Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos, de verdad, de estar de nuevo en la casa del Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor a Eclesiastés capítulo 2, versículo 15. Cuidado de las zorras pequeñas, porque las zorras pequeñas son las que destruyen grandes viñedos. Amén, hermanos. Quisiera, con la ayuda de Dios, poder entrar en este espíritu de la enseñanza que Dios ha puesto en el corazón. Hay un compromiso esta noche de parte del Consejo Pastoral que me ha sido delegado el poder entregar este conocimiento, quizás, que podría parecer muy teórico, muy secular, y es precisamente el daño que está provocando las redes sociales dentro de no solo la sociedad, sino que está siendo provocado dentro de la iglesia. En el retiro enfocamos precisamente ese daño tan profundo, quizás imperceptible ya para muchos, pero que sí realmente está minando nuestros hogares, nos está alejando a Dios. Y la pregunta es: ¿cómo, cuándo, en qué y para qué usas tus redes sociales? Muchos hogares están siendo minados porque las redes sociales están ocupando un lugar preponderante, no solo dentro de nuestro hogar, sino dentro de nuestro corazón. La preocupación del Consejo Pastoral, ¿qué hacemos? No podemos regresar a la ley y decirle a los hermanos: miren, hermanos, no hagan esto, porque fue contraproducente y volvería a ser contraproducente. Dice la palabra que la ley provoca ira. Y en la medida en que yo trato de imponer una ley a alguien, se molesta. Y el efecto de aquello que podría parecer positivo se vuelve negativo. Cuando nosotros, hermanos, no somos capaces de poder tener una plena conciencia de qué es bueno y qué es malo, somos incapaces de poder delimitar realmente qué te hace bien y qué te hace mal. El hombre está entorpecido precisamente porque Satanás ha creado una serie de estrategias perversas para que el hombre sea preso y cautivo de todo lo que a Satanás se le ocurre en su cabeza. Dice la palabra que el diablo vino ¿a qué? ¿A qué? A matar, a robar, ¿y qué dice? Satanás quiere destruir tu familia, quiere destruir tu hogar, quiere destruir todos aquellos valores espirituales que Dios ha puesto en tu corazón. Dios se ha preocupado por cada uno de nosotros, por llevar precisamente ese mensaje, esos principios, esa ley que cantábamos de Jehová, que es perfecta. Y el diablo está destruyendo esos valores, destruyendo hogares. No hay cosa más sencilla para el diablo que destruir los hogares. Y hoy vemos hogares realmente divididos porque las redes sociales han tomado el lugar de Dios, han tomado el lugar de nuestro aprendizaje. Las redes sociales inspiran nuestra vida y en una misma mesa están sentados 5 o 10 de una familia. Y el denominador común es que todos están agachados viendo un celular, un iPad o un dispositivo electrónico. Triste, ¿verdad, hermano? Pero en nuestra realidad. Ya no hay atención y estamos mal utilizando nuestro tiempo. Y ese tiempo que no se recupera, lo estamos invirtiendo en un proyecto satánico. Y no lo podemos entender porque nuestros ojos están siendo llenos de una cortina de humo. Al diablo le interesa penetrar tu mente, tu corazón, tu subconsciente y perforar todos aquellos valores y que seas una criatura diferente, sin Dios, sin esperanza, sin amor y sin valores. Este retiro que tuvimos, lamentamos que pudieron haber habido más familias, y muchos no llegaron. Y nos interesa entonces que la iglesia conozca esta enseñanza que se dio allá. Que no sea solo tema. Hoy precisamente en la tarde estuvimos con todos los pastores de la iglesia. Y este fue el tema central. Las redes sociales. ¿Qué están haciendo en tu vida? ¿Qué están haciendo en tu hogar? ¿Qué están haciendo dentro de la iglesia? Yo creo que es tiempo de evaluar nuestra propia vida y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Porque quizás aquí mismo, esta noche, hay muchos esclavos. Y esa esclavitud nos trae a la muerte espiritual. Esto de las redes sociales, uno parecería como que es algo nuevo, como que apareció. No, proféticamente, estamos en un marco profético en donde desde antes de la fundación del mundo hasta el final, desde el Génesis hasta el Éxodo, son momentos proféticos que Dios los ha definido. Solo que a Daniel no se le ocurrió pensar en las computadoras, porque era otra la mentalidad. Pero él advirtió que la ciencia, ¿qué dijo? Aumentaría. El colapso que está sufriendo la sociedad es por aquella aparente ciencia que da beneficios, pero al final entorpece nuestra relación con Dios. Y a eso la palabra, ¿cómo le llama? Árbol de sabiduría, ¿qué dice? De bien y de mal. Esto quiere decir, beneficia por un lado, pero destruye por otro. Esa es la obra satánica. Hacernos ver como aquello bueno, aquello que edifica, pero que en el fondo destruye lo más importante, que es nuestra alma. A Satanás le interesa entonces que tú peques, que a ti no te importe fallarle a Dios, que seas indiferente ante los principios que Dios ha establecido. Pero la profecía, yo le llamaría profecía a toda la escritura, describe cosas desde el principio. ¿Cuál es la forma de cautivar una mente humana? ¿Cuál es la mejor forma? A través de que mire, que oiga, y que palpe, y que olfatee, y que el conocimiento que queramos transmitir, eso lo dicen los pedagogos, el conocimiento que nosotros necesitamos transmitir, entren por cualquier lado, que entren por la nariz, por los oídos, por los ojos, por la piel, por donde sea, pero que penetren en el ser humano. Y esto es la tecnología actual. Todo lo que son redes sociales están penetrando en los oídos a través de música sensual, a través de olores extraños, movimientos extraños, seducción sexual, y está haciendo que cada uno de los hombres sea impactado en todos sus sentidos materiales. Esta es un arte, es una ciencia, en el cual pues, los científicos han tratado de descubrir las debilidades del hombre y a través de eso pues, llevar al hombre a una esclavitud total. Somos esclavos de toda la tecnología, desgraciadamente así es. No usamos la tecnología, sino que la tecnología nos usa a nosotros y está destruyendo nuestra vida espiritual. Ahora, eso no es nuevo. Y quiero que vayamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 4 y 6. Y aquí es importante que entendamos esto entonces. Génesis, capítulo 3. Y quiero que leamos antes del 3, el capítulo 2, allá atrásito, versículo 16. ¿Cómo dice ahí? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿qué dice? Más, ¿qué dijo? ¿Qué dice? No comerás. ¿Por qué? Ciertamente morirás. Palabra de Dios. Advertencia. Profecía. Principio. No es dogma. Es una ley espiritual. Si tú comes de ese árbol de ciencia de bien y de mal, vas a ver como que hay un beneficio, pero debajo hay una maldición. Eso es ciencia, bien y mal. Entonces, ¿cómo a Moisés, que estaba allí precisamente, allá en el desierto, cuando Dios inspiró a Moisés a escribir el libro de Génesis, cómo es que sabía entonces Moisés que la información más poderosa iba a entrar a través de los ojos? Vean cómo dice aquí más adelante. Dice en el versículo 3, donde había capítulo 3, dice, versículo 3, pero el árbol, aquí la mujer está razonando con la ciencia del bien y de mal, que es el mismo Satanás. Pero del fruto del árbol de este que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás, ya lo sabía la mujer, ya lo sabía perfectamente. Ni le tocaréis, ¿para qué dice? O sea que la mujer ya sabía eso. El hombre se lo enseñó porque Dios se lo enseñó al hombre. El hombre se lo enseñó a la mujer. Ya tenían conocimiento. Y a pesar del conocimiento, venimos nosotros. Y a pesar de este conocimiento que Dios nos da, seguimos adelante en el proyecto de ciencia, de bien y de mal. ¿Somos tontos? No. Simplemente nos echamos a las espaldas los principios y mandamientos de Dios. Menospreciamos el conocimiento de Dios. Y preferimos comer del mundo. Y la muerte va a venir. La desgracia espiritual va a venir. La esclavitud no va a perder tiempo. Vas a caer esclavo tarde o temprano. Porque aquí lo dice claramente. La mujer lo sabía. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no, hombre, olvídate. No es así. Pero convenció a la mujer. Dice: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coma de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo qué. ¿Qué tentación más poderosa? ¿Qué lees en redes sociales, hermano? Ellos son científicos, todos saben de todo. Ahora sabes biología, sabes matemáticas, ahora eres mecánico, eres alfarero, ahora eres científico. A través de las redes sociales te vas a la luna y a Marte y terminas fracasado. ¿Cierto o no? Cuando el diablo capta nuestros sentidos, y este es el principio que quiero que entendamos esta noche. Y dice, y vio, ¿con qué vio la mujer? Ah, pues con los ojos, no. Ahí es donde entra el diablo, en los ojos. Cuando tú ves en una pantalla una mujer desnuda, una mujer semidesnuda, una mujer provocándote, un hombre musculoso que te provoca, cuando ves algo que no está bien y te gusta verlo, y te gusta volverlo a ver, y te gusta volverlo a ver, eso es precisamente usar los ojos para poder penetrar una información que parece física, pero es espiritual. Eso es terrible, hermanos. ¿Y quién puede creer eso? No, hermano, usted me está hablando cosas raras. Es espiritual. Ese argumento es espiritual. Oigan lo que dice entonces. Y vio la mujer que era bueno para comer. Ah, esto debe ser rico. Esto debe ser maravilloso. Y que era agradable a los ojos. Y árbol que dice codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Y qué hizo? Agarró la tablet, agarró el iPhone, el smartphone, y empezó a conquistar el mundo, la vida, la música, el arte y todas esas cosas. Y hasta mensajes de la Biblia. A la mano, qué tremendo lo que vi en la Biblia. Y después resultas con doctrinas raras, judaizantes, budistas, orientales, y bueno, y quién sabe qué más es esa sabiduría, ciencia de bien y mal. Es que yo leí, hermano, y que un barbudito estaba hablando y que qué viera, qué tremendo lo que hablaba, y hablaba en hebreo. ¡Ey! Cuidado. Eso es ciencia de bien y de mal. Hay cosas que parecen buenas, hay camino que al hombre parece camino bueno, pero ¿qué dice? Es camino de muerte. Y árbol codiciable para alcanzarse. Y tomó de su fruto y comió. Y también dio a su marido. Entonces, hoy entiendo que Dios es malo y que me quería tener engañada. Eso es el concepto humano. Entonces, ¿cuál es el punto básico aquí? Aquí voy, paso a la primera imagen en pantallas. Y vio que era, ¿qué dice? Agradable a los ojos. Paso la otra imagen. Hay versículos que están sustentando precisamente todos estos principios. Precisamente en el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 11, podemos leer algo acá. Ahí lo tienen, está equivocada la cita ahí porque la inteligencia artificial, perdón, la secretaria lo pasó mal. Es segunda de Corintios 11, versículo 3, que dice: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Cuál es la obra satánica? La astucia, hermano. ¿Y qué es astucia? No aparentar lo que se es, presentar algo malo como bueno. Engañó a Eva. ¿Y qué pasó? ¿Y los sentidos qué dice? ¿Cómo? Materiales. Ahí entra el mal precisamente. Dice, y nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Hay muchos pasajes más, y aquí en Apocalipsis precisamente, capítulo 13, versículo 16, hay algo terrible, hay algo realmente espeluznante, y es la declaración precisamente de que toda esta tecnología es parte de la obra del hombre. Esta ciencia de bien y de mal es una obra de los hombres, es una obra humana asesorada, financiada, producida por Satanás y trasladada de hombre a hombre. Veamos acá lo que dice precisamente Apocalipsis capítulo 13, versículo 12. Esto es algo muy especial, algo muy hermoso, esta revelación que Dios va haciendo a través de su palabra. Apocalipsis 13, versículo 16, dice: y hacía que todos los pequeños, a todos, ¿qué dice? Pequeños y grandes. ¿Qué más? Ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha y en la frente. ¿Qué quiere decir esto? Esto habla de un compromiso con el sistema humano dado a través de la obra más perversa, satánica, que son las redes sociales. Esto es terrible. ¿Por qué? Porque antes usabas tu moneda, tu billete de a quetzal, de a 5, de a 10 y de 20. Ahora son las billeteras, ¿cómo se llaman? Virtuales. Ahora son los bitcoins. Ahora son, es el dinero digital, la moneda digital. Ahora tú tienes que vas a pagar con tarjeta de crédito. Ya no va a haber nada más como tus billetitos. Si los tienes debajo del colchón, mejor gástalos de una vez, porque tarde o temprano esto va a dejar de ser. Esto es una realidad ya. La tecnología entonces está atrapando el sistema totalmente, y dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca, el nombre de la bestia. Hay tantas cosas que ver en esto. Hay tarjetas de crédito, hay cámaras que miran tu iris, y si no miras, no te identificas plenamente y no entregas tus códigos secretos y personales, pues nadie te va a vender nada. Y dice, el nombre, y tuviese la marca del nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría, y el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. ¿Cuál es el número de la bestia? ¿Número de qué? De hombre. ¿Quién está inventando la tecnología? Es el hombre. No pensemos que esto es la revelación de Dios. Dios permite, pero no es idea de Dios. Dios quiere que dependamos de Él, de su sabiduría, de su conocimiento, de su poder, y que por medio de la fe podamos ser más que vencedores en este mundo. Esto es una esclavitud. Y cada día nos vamos orillando de alguna forma para no tener escapatoria. ¿Qué harías tú sin celular 24 horas? Yo me aguanto, hermano. ¿48? ¿72? ¿Sin redes sociales? Hace unos días, hace unos meses atrás, hubo un bloqueo como de 4 horas de WhatsApp. ¡Qué desesperada estaba la gente! El tráfico bloqueando y la gente desesperada. ¿Y qué tal si te quedas una semana sin esto? ¿Ah? Está complicado, hermanos, pero es nuestra realidad. Estamos hablando de algo apocalíptico, pero quiero hacer una reseña bajo aspectos de cuáles son los fundamentos, porque es precisamente el origen y los objetivos de las redes sociales. Queremos que la iglesia abra sus ojos y que no crea que este es un invento nada más de los pastores de la iglesia Avivando la Fe. Esto está fundamentado también porque los hombres han creado las redes sociales para destruir y tomar el control social, económico, cultural y de toda índole. Vamos a la primera diapositiva, porque quisiera documentar precisamente este tema. Las redes sociales son una adicción, hermanos, óiganlo bien, es una adicción. Si alguno de aquí fue alcohólico, fue marihuano, fue drogadicto, fue lo que sea, estos hombres no pueden estar sin eso porque les tiembla la lengua, les tiembla la cabeza y no pueden ir y tienen que ir a buscar la droga porque sí o sí la necesitan. ¿Saben que este estudio científico, precisamente de la CBS, estaba acá definido en la CBS News? Este artículo habla precisamente de la obsesión y de ese uso excesivo de las redes sociales comparado con la obsesión que dan las drogas. Las redes sociales se vuelven vicio en nosotros. No sé en cuánto has caído. Yo creo que empieces a analizar tu vida. Yo tengo que analizar la mía, pero tú tienes el responsable. Ahora, ¿por qué las redes sociales son esclavizantes? Es que la red social produce una felicidad rara, hermano. ¡Qué bonito el pajarito! Uy, de repente el pajarito se volvió una flor. Y de repente el pajarito casi que se te pone en el hombro. Y de repente aquella música que qué sé yo. Y te empiezas a profundizar en aquello. Y no estoy hablando, estoy hablando de cosas naturales, si quieres. Ya no digamos la perversidad de una pornografía que va a provocar un placer extraño. Una mujer que empieza a quitarse la ropa, que empieza a desvestirse, que empieza a tener movimientos sensuales. Estamos hablando que esto provoca un placer. Un placer, sí. Es que eso genera una hormona que se llama dopamina. La dopamina es la hormona de la felicidad. Cuando tú miras algo, se forma esa hormona, dopamina, que Dios la creó para que seas feliz, pero no para que seas pasionario. El problema es que esa felicidad te llama a la concupiscencia y quieres tener más, y quieres tener más. Y en cuanto más estímulo tengas, en cuanto más felicidad tengas, más quieres, más dopamina se produce y más quieres estar feliz. Por eso es que los borrachos se la pasan toda la semana bebiendo porque quieren ser felices. Y cuando viene el bajón hay que ponerse otro y porque hay que ser felices. Esa dopamina está dando una... ¿Cuál es el origen entonces de esto? Estamos hablando de una batalla por la identidad. Hay una frustración dentro del hombre porque el hombre sabe que ha fallado y se está escondiendo de Dios y quiere ser feliz sin Dios. Y ese es un problema de identidad personal. No tenemos una personalidad propia. Necesitamos que Michael Jackson, yo creo que se ya pasó de moda, pero bueno, doña Shakira, no sé quién es la que tú quieras. Te mire a los ojos y que sientas una identificación o que alguien te diga con esa gratificación instantánea y te doy un like. Ese es un arma mortal, el like es un arma mortal, hermanos. ¿Por qué? Cada like es una gratificación instantánea. Por eso todos van y suben un subvideo que sí, que hoy estoy comiendo aquí un mi manjar caviar y que una milangosa aquí. Yo quiero demostrar que soy Superman, que tengo éxito en la vida y aquí estoy en un hotel acá y aquí voy a abordar el yate, el avión y aquí estoy en el aeropuerto internacional. ¿Qué es eso, hermano? Es una frustración. Sí o sí. No hay identidad. Necesito que me miren. Necesito que me admiren. Necesito que alguien me diga like. Y eso digo, ¡ala! Soy alguien entonces. ¿Me explico, hermano? Hermanos, esta es una realidad espiritual. Salgámonos de misticismo o de religión. Es una realidad material con un trasfondo espiritual. Cada vez que te ponen un like, cada vez que te aprueban algo, cada vez que tú sientes que alguien te dijo, ¡ala, qué bien se mira usted! Es un hombre de éxito, es una mujer linda. Y bueno, y como ahora las mujeres están puro espantapájaro, pero con un arreglito a través de una aplicación, se vuelven las mujeres más bellas del mundo. ¡Qué felicidad, hermanas! ¡Like, like, like, like! Mi hermano, tengo tantos seguidores. Falta de personalidad, falta de identidad, falta de ubicación espiritual, falta de saber quién es tu padre. Eso es falta de identidad, esa gratificación instantánea. Entonces, en un momento dado, los creadores de Facebook tuvieron que pensar en un momento dado y aceptar que Facebook produce adictos, así como lo oí. Todas estas documentaciones que estamos presentando aquí, muchas de ellas fueron borradas de las redes. Ya no puedes entrar a ese link porque no le conviene a la sociedad, porque no le conviene al sistema. Ese botón de like, entonces, hermano, mucho cuidado porque like, y vas a parar preso y cautivo. Deseas, necesitas que alguien te diga que estás bien. Necesitas que alguien te diga que estés joven. Más dopamina, más placer, igual que una droga, igual sexo, más sexo. Y va una mujer y le quiero ver un vestido más corto. Y tú me dices, hermano, ¿y eso será posible en la iglesia? Así es. Perdón. ¿Cuántas jovencitas dentro de la iglesia no han entrado a redes sociales? Y el muchacho, que saber de dónde será, le dice, quiero una foto de tu rostro. Pero luego va bajando y le muestra su busto, le muestra hasta desnudarse totalmente. Han habido casos aquí dentro de la iglesia. ¿Qué pasó? Es una realidad, hermanos. Y estos hombres perversos almacenan esa imagen y luego te la pasan. Ahora me pasas un depósito de 1,000 quetzales, de 2,000 quetzales. No, ¿y por qué? Ah, porque si no yo muestro tu foto a través de las redes sociales y vas a tener problemas. El enemigo, hermanos, trabaja de 1,000 maneras. Así que los hombres estos que se han dedicado a esta formación de estos programas, de estas redes sociales, contratan a científicos de las neurociencias, y estos científicos se encargan precisamente de ver en dónde está tu debilidad. ¿Cómo conocen las redes sociales cuál es tu debilidad? A través de lo que miras, hermano. Cuando tú entras a las redes sociales y miras ahí, bueno, a mí me gustan los pasteles. Entonces encuentras un pastel y le entras al pastel y luego te aparece otro pastel y luego te aparece otro pastel y luego el otro día dices, ¿y por qué ahora cada vez que abro mi celular ahora aparecen pasteles? Ah, porque ya la inteligencia artificial averiguó que te gustan los pasteles. Y esto es tremendo. Estamos hablando de una ciencia, neurociencias, que llegan a ocupar espacios en nuestra mente. Y hermanos, y cuando uno siente, si te gustan las mujeres y empezás a ver mujeres, pues cuando sientas cada vez que abras tu celular, van a aparecer unas muñecas ahí. O muñecos también. ¿Qué es eso, hermanos? Parece que estoy hablando de otra dimensión. No, hermanos, eso estoy hablando de aquí, de la iglesia y de las esclavitudes. Ahora, ¿qué le interesa al sistema? ¿Qué le interesa a las redes sociales? Porque detrás de las redes sociales hay millonarios que quieren más plata, que quieren más demanda. Entonces, lo que están tratando es de llenar. ¿Por dónde llegarte? ¿Por dónde llegar? Hay una frase que encontré muy bonita que habla de las grietas del alma humana. Es cuando alguien entra en tu debilidad. Una mujer que empieza por las redes sociales a decir, es que estoy triste porque el hombre que quería me abandonó. Hoy mi vida no tiene sentido. Y aparece con una flor desplumada. Aparece agachada, frustrada. Entonces la inteligencia artificial, esta necesita veneno. Y te manda al suicidio. Hermano, de verdad, estas son realidades. Porque esa es tu necesidad. ¿Cómo entrar en esa grieta? Ese es el trabajo de las redes sociales. ¿Cómo penetrar a tu subconsciente? ¿Cómo poder cambiar tu manera de pensar? ¿Cómo romper con los principios y valores? Y eso es terrible. Ahora somos simples. Y cada uno declaramos que me gusta, que no me gusta, qué hago, con quién hago, por qué no lo hago, para qué lo hago. Y cuando sientes tú, se forma un avatar, se llama eso. El avatar es un duplicado de ti. Cuando el avatar recibe las redes sociales a través de los servidores y los programas, saben a qué horas comes, qué te gusta comer, cuáles son tus gustos principales, cómo está tu estado emocional. Entonces viene y forma un clon virtual. Y ese clon virtual lo que hace es que lo interpreta la máquina y dice, a este fulano le gusta esto, porque aquí ya lo tengo claro. La inteligencia artificial crea precisamente un esquema tuyo, cómo eres, qué te gusta, y te empieza a vender sus ideas obsesivas hasta conseguir sus propósitos. Cuidado, paso a la siguiente. ¿Cuánto tiempo usas en las redes sociales? Hermanos, de verdad, aquí hay una estadística que habla de que la gente en promedio en Latinoamérica usa de 3.5 horas diarias. Y bueno, hicimos unas entrevistas aquí en la iglesia y habían unos hermanos que son capaces de consumir 5 horas diarias y otros hasta 9 horas diarias. Ale, ¿cómo le? Es que ahí están los teléfonos, hermano. Ahí te puedes revisar. Los invito a que vayan a su aplicación ahí y que vean cuántas horas estoy consumiendo de redes sociales. Y te vas a asustar. Cada segundo que entras, ese segundo se va marcando ahí en qué estás usando tu tiempo. Ahora ya no atiendes tu familia. Ahora ya no atiendes tu hogar. Estás trabajando y estás con las redes sociales. Estás estudiando y estás con las redes sociales. Esto es terrible, hermanos. Es algo destructivo para lo más precioso que Dios creó, que es la familia, el hogar. El marido está feliz viendo pornografía y la doña no crea que está viendo cosas de cocina. También miran pornografía las mujeres, destruyen su mente y hacen del sexo una perversión y hacen de las cosas buenas cosas malas. Esto es tremendo, hermanos, porque el uso de las redes sociales ha hecho tanto daño. Hermanos, y acá, por ejemplo, hay un estudio que se hicieron en una universidad, la Universidad del Valle en Guatemala, que habla de la salud mental y los suicidios y las depresiones que provocan las redes sociales. Además de eso, se hizo un estudio en el cual la TDAH, que es ese síndrome de poco aprendizaje, los niños llegan allá precisamente a la escuela y son unos, ¡ey! No aprenden nada, hermano. Y llega la mamá, es que qué mala la maestra, es que la maestra no, que no sé qué. Y es que aquí no hay metodología buena de estudio. No, hombre, es el tiempo que pasa en las redes sociales. ¿Cuál es el problema? El maestro, bueno, niños, se sientan, por favor. Va a abrir su cuaderno, va a borrar la pizarra y en lo que la maestra escribe una línea, el patojo tiene 10 teléfonos abiertos y vio 10 aplicaciones. Eso es terrible, hermano. Entonces, ¿qué va a aprender el patojo? Y lo que la maestra le enseña, el maestro le enseña, es aburrido. La tecnología ha ganado tanto espacio que todo se vuelve aburrido. La iglesia se vuelve aburrida. Los hermanos se vuelven aburridos. Los mensajes se vuelven aburridos. A veces uno sube allá al atrio, allá arriba, y ve a muchos de ustedes, jóvenes y no jóvenes, que buscan los espacios de más atrás. Y es una chateadera, hermano. Y cuando un diácono se asoma, es una realidad. Estoy hablando de la iglesia, hermano. Qué triste, ¿verdad? Es que los mensajes son aburridos, hermano. ¿Cómo no va a ser aburrido para ti? Si ya fuiste al tercer cielo según las redes sociales. ¿Cómo no va a ser aburrido para ti? Oír a estos pobres predicadores pasados de moda, viejitos que ya no están actualizados. Hermanos, qué importante es que entendamos. Necesitamos encontrar la ruta que Dios ha establecido. Y saber cómo Satanás está manipulando nuestra mente, cómo está penetrando en esas hendiduras del alma y está penetrando hasta lo más profundo. ¿Cuánto tiempo estás usando en las redes sociales? Yo no te puedo condenar, no te puedo acusar, no te voy a contar tu teléfono. Simplemente toma conciencia. Y hoy te dejo esa tarea. Anda a ver a tu teléfono hoy cuántas horas has usado. Salud mental, salud visual. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud encontró con un 21% de déficit visual a los niños, 21% de miopía en el uso de las redes sociales. El exceso de información está causando tanta cosa, hermano. Somos sabios ahora, hermano. Todo lo sabemos. ¿Usted sabe cuál es la raíz cúbica de no sé qué? Ya lo sé. ¿Usted sabe qué distancia hay de aquí a la luna, de aquí al sol? ¿Y cuánto tiene, qué velocidad tiene la luz? Y bueno, somos astrónomos, somos qué sé yo, porque hay una hiperinformación. Esto crea un vicio. Quiero saber más. No se cansa el ojo de ver ni el oído de oír. Eso pasa con WhatsApp, eso es YouTube, eso se ve todas las redes sociales. Y hoy estoy en la diapositiva 9, por favor, arriba. Algo terrible, quiero que me oigan bien. Allá en California hay un grupo de hombres en una ciudad que es Silicon Valley. Silicon Valley es un lugar donde se juntaron un montón de jóvenes, unos medio científicos y más científicos y contratados por millonarios, y empezaron a crear toda esta serie de fantasías a través de redes sociales para poder cautivar la atención de la gente, de los jóvenes, porque hay público para todo. Hay redes sociales para viejos, para jóvenes, para niños, etc. ¿Qué sucedió ahí? Estos hombres encontraron algo terrible. Son los CEOs, los CEOs, son los gerentes, los altos gerentes de las élites científicas y económicas que crearon todas esas redes sociales, Facebook, Instagram y toda esa serie de cosas. Pero ellos tienen hijos. ¿Y saben qué pasó? ¡Hey! Te prohíbo, mijo, le dijo, que mires redes sociales. Eso lo hicieron estos CEOs. Y tú en la casa no eres capaz ni siquiera de decirle a tu hijo, mira, mi hijo, ¿qué estás viendo? Francia inició Australia y está prohibiendo las redes sociales precisamente a los jóvenes abajo de 16 años. Estamos hablando que luego de Australia se adhiere Inglaterra, se adhiere Francia y España y pretenden algo. ¿Cuál es la pretensión? Que los niños menores de 16 años no accesen a redes sociales. No hay autorización para ellos. Pero aquí, hermanos, solo el niño está chillando por un bombón. Está chillando por un capricho. ¿Y qué hace la mamá? ¿Ah? ¡Cállese, mijo! ¡Cállese, mijo! Y le ponen al conejo de la suerte. ¡Ah, es una caricatura! Ese conejo de la suerte, hermanos. ¿A quiénes conocieron a Bugs Bunny? ¿Ah? Se viste de mujer y se pinta los labios y coquetea como que es mujer. Ya estaban introduciendo desde los años, ¿qué? 60, 50, 60, el homosexualismo y muchas cosas más. Y tú le dices, no, es una caricatura sana. ¿Qué está percibiendo tu hijo? Luminosidad, estás creando felicidad momentánea. Y tan chulo el muchachito se cayó, pues ni modo que... Si está generando cantidades de dopamina horrorosas, el patojo está feliz. Quítale la tableta, quítale el teléfono y te arma un berrinche. No es que pobrecito el niño. Hermanos, somos de verdad simples. En un lugar de Brasil, una aldea, y aquí en Guatemala sucedió también, allá por las montañas del Quiché, no voy a decir nombres para no herir susceptibilidades. Pero ahí en Brasil había una aldea muy pura, jóvenes muy trabajadores, y esto fue publicado por la DW. Estos jóvenes estaban en una aldea y ahí los jóvenes trabajaban y traían y la aldea próspera, pescaban, cazaban y cultivaban. Pero a un señor se le ocurrió que las aldeas deberían tener internet, que deberían tener redes sociales. Y a través de los satélites, ¡pum!, les llegó a Brasil, ahí en medio de la selva del Amazonas, llegó al internet y todos felices de la vida. Hoy es un pueblo fantasma. Todos bien encorvados, viendo internet, viendo pornografía, No hay patojos que quieran trabajar. Los muchachos se han vuelto parásitos de la sociedad. No hay trabajadores, no hay nada. Eso ganó la tecnología. Árbol de ciencia de bien y mal. Cosas que parecen buenas, pero que tienen un trasfondo malo y llevan a algo peor todavía, la esclavitud de los hombres. Sí, parecemos nosotros, hermanos, aguafiestas. Para eso vino Jesucristo, hermanos. Entonces, tú me dices, entonces le voy a prohibir a mi hijo esto. No, no, no. No estoy tratando de decir esto, hermano. Pon tus reglas, tus normas en la casa, porque dice la palabra del Señor que la ley fue nuestro ayo hasta que llegó Cristo. Mientras tu hijo sea pequeño, toma control. Las leyes son necesarias mientras el muchacho no tiene criterio. En un momento dado, mis hijos me dijeron, ¿y cuándo vas a dejarnos que hagamos las cositas que queremos? Bueno, le dije, el día que estés, el tiempo que estés en mi casa, tengas 10, 20, 30, 40 años y estás en mi techo, acá hay normas, hay principios y hay valores. Y hasta el día de hoy glorifico a Dios, porque eso funciona cuando tú tienes el respaldo de Dios. Entonces, no se trata de prohibiciones de alto nivel o fariseísmos, se trata de estrategia espiritual. Ser lleno del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque ahí en Australia, pues ley, 16 años para abajo y nadie mira internet y nadie ve redes sociales. ¿Y qué pasó? Aquí no sé si me pusieron ahí la 11. Acá dice, oigan, dijeron, para que los patojos entren a las redes sociales, tienen que poner su cara ahí. Y si la inteligencia artificial dice que ese patojo tiene menos de 16 años, no entra. Y si tiene más de 16 años, entonces entra ahí. ¿Y saben qué hacen los bandidos ahora? Aquí lo dice, puse una foto de mi madre delante de la cámara. ¿Y qué le dijo la inteligencia artificial? Gracias por verificar tu edad. Los desafíos de estos, hermanos. La ley sale y la gente ve cómo inventa el cambio, ¿sí? Cómo salta la ley. De manera que lo que necesitamos es sembrar la palabra de Dios, sembrar espíritu, dar ejemplo, ser lleno del Espíritu Santo como padres, ser obedientes a la palabra de Dios, sujetarnos en el Espíritu para poder obtener los beneficios maravillosos de la vida eterna. Separado de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Estas redes, hermanos, es algo terrible. Aquí la 13 dice algo. Fíjense que en su momento, en los años 90, pues todos comiendo chicharrón, todos comiendo huevos duros, huevos estrellados y felices de la vida, y pues no había muchos enfermos y qué sé yo. Entonces resulta que había que hacer producir más azúcar porque había una producción alta de azúcar y había que matar la producción de las grasas animales y de los huevos y qué sé yo. Se levantó una gran campaña publicitaria y dijeron, no más huevos. Los huevos producen colesterol alto, suben la presión. Y que las grasas poliinsaturadas esas destruyen la salud y que infartos. Y la gente dijo, no más huevos, no más grasas y no más esto. Pero dejaron el azúcar porque lo que querían vender era el azúcar, hermano. Ahí hay una montañota de azúcar, ya la vieron. Las transnacionales, entonces, produjeron azúcar y más azúcar y más azúcar y te la meten en la Coca-Cola, te la meten en los cereales, te la meten en los chocolates, te la meten en cualquier lado. Resultado, 2026, una generación de diabéticos, hipertensos, obesos, malnutridos. ¿Qué pasó? Ciencia de bien y del mal. El manipuleo que producen las redes sociales es perverso. Así que, hermanos, de verdad, las redes sociales ya tomaron autoridad sobre la civilización. No lo podemos negar. ¿Entiendes? Ya ganó terreno. Ahora, este es un tigre salvaje. Y el tigre viene y te quiere comer. Y viene con unas ganas de destruir tu hogar, destruir tu matrimonio, destruir todos esos valores espirituales, botar a la borda todo lo que has aprendido de Dios. Ese es el tigre. ¿Y cómo pedirle a ese tigre que no te coma si tiene hambre. ¿Ah? Ese tigre está devorando a muchos dentro de la misma iglesia. ¿Sí? ¿Y sabe qué dice? No, tigrecito, te lo suplico. Ah, ese tigre no te va a tener compasión, hermano. Que te va a comer, te va a comer. Y si se vuelve cristiano el tigre, decía alguien, entonces va a orar para que su comida le caiga bien. Y la comida vas a hacer tú. Hermanos, hemos realmente entrado en un sistema de perversidad en la cual en las redes sociales encontramos historias. Sí, que un homosexual se conoció con otro homosexual y estos eran dos muchachos, buenos muchachos, se empezaron a comprender y pobrecitos, ellos estaban acomplejados y entonces pidieron perdón a sus padres, permiso para entrar a la casa y así nacieron los Simpson. Ahora el chico bueno era el homosexual, el niño de la casa, el hijo, tiene que aceptar y los papás aceptan al semejante homosexual ahí adentro, y entonces todos los hombres que miran los Simpson pues aceptan a los homosexuales, y ahora los Simpson son hasta profetas. Sí, ahora las profecías de los Simpson, hermanos. Hermanos, realmente esto es perversidad organizada. Esto es una inteligencia. Esta es la sabiduría satánica. Estamos ensuciando el cerebro con música. Estamos con música sensual. Tú dices, voy a oír, voy a ver acá mi mensaje. Voy a ver una cosa de animales. Dentro de ese video de animales hay perversidad, hay bestialismo y cosas perversas que no te imaginas. Y tal vez no se mira nada, pero quizás la música que está debajo. ¿Eh? Esa música la cantan todos esos ídolos de la actualidad, hermanos. Esos hombres y mujeres que de un día para otro se hacen famosos y que las mujeres y los hombres se arrastran y se postran delante de ellos y que el mundo les edifica honores. Sí, a un señor se le ocurrió hablar un montón y bailar un montón de degeneraciones hace poco en Estados Unidos. ¿Y saben qué? Ahora le declararon el día de don, mejor no digo quién es, ustedes ya saben. Sí, el conejo malo, le dicen. Ahí tiene ahora el día de él. Ahora el 8 de febrero es el día de ese señor. ¿Qué le parece, hermano? Ahora ya no es San Nicolás, San Agustín. Ahora es don Bad Bunny. Hermanos, de verdad, estamos entrando en una etapa apocalíptica. Y si no estamos bien sustentados, el engaño va a llegar. La verdad es que esto no va a cambiar. Las redes sociales cada vez están avanzando en tu mente, en tu corazón. Y somos incapaces muchas veces de poder controlar estas cosas. He visto incluso, me han contado, que hermanos acá ya tienen canales de YouTube. Que cómo los están manejando, que Dios les ayude, hermano, de verdad. Porque el diablo es diablo. Y el diablo no descansa. Los muchachos tienen... papito, mira, aquí te entrego mi contraseña, mira, y el niño bonito te enseña el Facebook, el Instagram y todo, y ese es, y qué bonito se ve. No, hombre, tiene 2 y 3. Y el papá, tan chulo mi hijo, dice. Hasta me vino a enseñar, hasta me enseñó cuál era su contraseña. Bien, hermanos, somos viejitos, pero tontitos, creo que no. Aprendamos. La inteligencia artificial es uno de los hitazos más grandes del diablo. Ahí está siendo manipulado el mundo entero. Ahora es fácil armar cualquier cosa con inteligencia artificial. Antes estábamos comentando ahí en el estudio de pastores. Bueno, estaba yo y, o cualquiera y bueno, te voy a dictar una nota, le decía uno a la secretaria. Sentate ahí, agarra tu papel y la secretaria ahí llegaba y había estudiado no sé cuántos años para secretaria bilingüe y qué sé yo, y agarraba su libro y se cruzaba la pierna y con una taquigrafía y uno hablando y dictando la carta. ¿Así era la cosa o no? ¿Y ahora cómo hacen los muchachos? ¡Ay, chat! ¿Qué? GPT. Necesito una carta de amor para Julieta, de parte de Romeo. y viene ChatGPT y te la reproduce con adornos que nunca te hubieras imaginado. La vida se vuelve fácil, pero el alma está sufriendo. Los valores están muriendo. Y algo perverso, hermanos, está sucediendo en la humanidad. Hay cosas que no parecen tan malas, pero que son parte de este sistema que está colapsando. Recientemente estábamos revisando algunas situaciones tan complejas de la personalidad del ser humano. Hay una tendencia actualmente que habla precisamente de esos muchachos, esos niños que andan como animales. ¿Ah? ¿Ya los vieron? No. ¿Cómo se llama? ¿Para que saben, hermano? ¿Cómo saben los hermanos? Pues esos niños, esos jóvenes, son familias. Y el niño, un niño es chucho, otro niño es gato, otro niño es perico, y otro niño es avestruz. Y sale con papá y mamá y salen a las calles y el papá lleva al niño con un lazo, con una cuerda, y va en cuatro patas y se aparece alguien y le ladra. ¡Ey! Esa es nuestra realidad. ¿Qué está pasando, hermano? La pregunta es, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Estamos resistiendo el sistema? ¿Qué estás haciendo en tu hogar? ¿Qué estás haciendo en tu matrimonio? ¿Qué estás haciendo en la iglesia? Yo sé que hay muchos hermanos que les cae mal esto que estoy predicando. Seguro. Ya va otra vez el hermano con las redes sociales. ¿Y cómo no te va a gustar que te digan si te fascina? Te estoy quitando dosis de dopamina. Yo sé que cae mal, hermano. La verdad cae mal. Por eso murió Jesús, por la verdad. Pero es necesario conocer la verdad. Conoceré la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y para cerrar con broche de oro, la IA, la inteligencia artificial, en ciertas aplicaciones, ¿saben qué hizo? Bueno, se fue la luz en no sé qué ciudad y el sistema iba a ser bloqueado por unos virus y la inteligencia artificial tomó autonomía. Oigan, ya pensó. El hombre le enseñó y ahora ya piensa. Y dijo la inteligencia artificial, ¡ey, me van a destruir si me quitan la energía! ¡Me van a destruir si me meten los virus! ¿Y saben qué hizo la inteligencia artificial? ¿Ah? Se clonó y se metió en otros servidores. O sea que se volvió eterna. ¿Qué te parece? El mundo está loco, hermano. Ahora están planificando, entonces, meter un chip en tu cerebro y meter toda la información de tu cerebro, meterlo a una computadora, luego meter tu chip a un robot. Ese robot vas a ser tú otra vez, con otra carita diferente, pero eres tú. Hermanos, estamos en tiempos apocalípticos. Esto es duro. Como consejo pastoral, hemos pensado que esta enseñanza tiene que ser proliferada. Difundan esto, hermanos, dentro de la iglesia y donde puedan. Difúndanlo porque es indispensable que el pueblo de Dios conozca la verdad. Yo no puedo cambiarlos, ninguno de los pastores podemos cambiarlos. Pero Dios sí puede cambiarlos. Separado de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. ¿Pero qué necesitamos? Declarar que estamos atados. Declarar que estamos amarrados. Hemos pensado trasladar esto incluso a los campamentos de los jóvenes. Necesitamos que el pueblo esté enterado de las estrategias satánicas. La pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Debajo de las sábanas? ¿En la oscuridad? ¿En donde nadie te ve? ¿En donde nadie te juzga? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? El tiempo perdido en redes sociales, ya no lo recuperas. Podemos estar 5 horas en redes sociales, pero nos dormimos con 15 minutos de oración. Es triste. La pregunta es, ¿y qué pensará Jesús? Que entregó su vida, que es tiempo. Por ti y por mí. ¿Qué pensará Jesús? ¿Cómo se sentirá? Solo porque Dios no se frustra, hermanos. Pero sí le da tristeza. Dios ha invertido tiempo en nosotros. Ha invertido espíritu. Ha invertido vida. ¿Qué estamos haciendo? Hay que doblar las rodillas y pedirle a Dios sabiduría cómo usar las herramientas de la mejor manera. Una colima, un machete, puede servir para desmembrar a alguien, quitarle la lengua a alguien, o para partirlo en mil pedazos, ¿o no? En las manos de un criminal. Pero esa colima, ese machete, en manos de un humilde agricultor, va a ser muy útil para sembrar, para cosechar y para poder ser útil para la sociedad misma. Las herramientas hay que saberlas usar, pedirle a Dios sabiduría cómo usarlas, pero nunca te dejes esclavizar por nada ni por nadie. Que Dios te ayude, Dios me ayude, que Dios le bendiga esta noche, hermanos. Mucho ánimo. Amén.